siguientes comenzará un nuevo programa. Un nuevo programa que aconsejo que no deberíais de escuchar. Me han contado, ahora que no nos escucha nadie, que es malísimo, con una gente fatal. Podría decir, no sé, Made in China, con poca calidad. Bueno, una locura de programa. ¿Qué, cómo se llama? Jo, el nombre ya lo dice todo. El diván. No sé si es porque están locos todos ellos o porque son unos vagos. A saber. De producción rápida y económica, Made in Corea. Bueno, os aconsejo que no lo escuchéis. Este programa podría dañar la sensibilidad de cualquier oyente.
Cándida de una lámpara sobre una mesa vacía de montañas de papeles. A la izquierda, un repostero con una radio antigua de calena que se empeña en mostrar su afonía. Sobre los pasos, una alfombra con dibujos indefinidos abraza los pies del visitante. Cuadros añejos visten las paredes blancas. Una maceta de cintas secas acaricia tenuemente a la derecha la funda de un radiador que se calienta. Un perchero, tres batas y una cansina cucaracha. Y al fondo, el diván.
Toda esta historia va a ocurrir en un hospital con unos doctores que habrá que ver de qué va. Por lo visto hay un narrador que tiene una voz además muy parecida a la mía. Un doctor que se llama Giri, a saber por qué.
All right. ¿Por qué me llamarán doctor Giri?
Otro doctor, que se llama Doctor Puro, a saber por qué.
Doctor Puro, usted es un enchufado.
Mira, por ahí no arde el puro, ¿eh?
Por último, un doctor también muy enteradillo, él, que me parece que se llama Doctor Porra, a saber por qué.
Doctor Porra, ¿por qué crees que lleva razón?
¡Vete a la porra!
En fin, estáis advertidos. Esto puede durar miles de capítulos. Y además, con estos malos actores, vamos, ni de coña escucharía este programa. O sea, apagar la radio inmediatamente o ir a otra emisora.
señor. Anabel.
Sí.
Hoy estamos tú y yo solitos, Rory, el doctor Puro ahora. Pero estamos solitos porque el doctor Guiri está viniendo de viaje ya mismo.
Anda.
Sí.
Qué susto.
Sí, eso digo yo. Ha ido a no sé dónde. Bueno, él nos contará. Yo hoy tengo una rinitis fatal. Estoy muy mal.
Pero bueno, está en buena compañía con la enfermera.
Ay, que sí que se pasa la... Una cosa. Doctor. Adelante, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Pues me alegro mucho de verte, querido becario. ¿Cómo te ha ido en esta mi ausencia?
Le hemos hecho mucho de menos, ¿verdad?
No, me lo imagino. El peloteo, veo que no lo has perdido, el peloteo.
El doctor Guiri me tiene la raya.
Está bien, ha lesionado. ¿Y qué le pasa al doctor Guiri? No lo ve por aquí, me extraña.
Se fue de viaje.
¿Y cómo no ha vuelto?
Está de camino.
¿Está de camino?
De camino.
¿Ha dicho hora de llegada o...?
Pues no, ya en breve.
En breve. Me extraña que no venga aquí, y más sabiendo que después de mi larga convalecencia de la enfermedad, que tú sabes que he pillado la fiebre de Polinesia,
sí.
Pues esperaba que estuviera aquí para recibirme de nuevo. Y me extraña, pero en fin, si tú me dices que va a tardar un poco... Pues...
Un poquillo. Doctor, yo le quiero presentar, tenemos a un... ¡Bueno, cucaracha! ¡Cucaracha!
No podía faltar.
Estoy por entrar, no he entrado todavía. Es género de expectativa indudable.
Que es un simpático, le tengo un cariño.
Yo también te tengo cariño, becario.
Chavalo, te cucaracha. Que eres más bajo que todo.
Sí, qué bajo, cucaracha.
Ya.
No tomes confianza, pues parece una maricona, ¿no? Ya, ¿eh?
Sí. Qué bajo. Bueno, cucaracha, estás con alguien, ¿no? ¿Verdad?
Cucaracha no sabe, no contesta.
Cucaracha está totalmente
hablando. Estaba hablando con la enfermera que me ha distraído. Creo que se me comprende, ¿no?
Sí, bueno, Anabel, dosis doble de bromuro para esta semana, para cucaracha. Anota, bien. Cucaracha, estás con una persona que está aquí en ingresos, ¿verdad?
Está por entrar.
Por supuesto, acompáñale que entre este muchacho.
Dentro, yo soy el que lo acompaño, qué honor.
Claro, hombre.
Por favor, mi amigo André va a entrar ahora a la entrevista esta que... Por favor, André, pasa a este cuarto de estos médicos que van de médicos por la vida.
¿Aquí mismo?
Si pasa en la puerta de esta verde.
Bueno, pues venga, vamos para adentro.
Qué simpático es.
¿Quién?
Tú, chaval. Bueno, vamos a ser protocolarios. Usted.
André, pasa, te voy a presentar a los médicos aquí, que tengo el honor de presentarlo. Nunca presento a ninguno. Que sea una costumbre ahora, ¿no?
Sí, pero que no sirve de precedente. Hay un honor que te damos hoy, pero bueno.
Porque mi amigo André, que lo conozco de la primera época de que he llegado a esta ciudad. ¿Por eso será?
Bueno, para ver cómo responde. Como tú siempre conoces a todo el mundo, es para ver cómo sale de la cuestión.
Yo salgo y entro cuando hace falta.
Solo cuando hace falta.
¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es?
Preséntanos a este amigo tuyo, dice. Como que todo el mundo es amigo tuyo.
Andrés Opeña.
Andrés Opeña, amigo tuyo. No, yo no me lo creo.
Ahora no es Andrés Opeña. Ya no me creen. ¿Qué te crees? ¿Que estoy loco yo?
No nos vamos a creer que Andrés Opeña es amigo tuyo.
¿Van a decir que soy loco yo?
¿Tú loco? No. No, nunca. Tú eres diferente.
Bueno, Andrés, pásate. Pasa, André, que André es una figura para nosotros, para este local, para esta clínica, para esta ciudad.
Sí, pero nadie me explica qué hago aquí. ¿Por qué me han traído?
No, al revés. Usted díganos a qué ha venido aquí. Entendemos que usted viene a la consulta nuestra psiquiátrica a hacernos algún tipo de consulta, y nosotros encantados de que venga usted y nos explique su problema.
Yo es que he venido engañado. ¿Para qué vamos a...? Yo he venido engañado. A mí este amigo, que sí es amigo mío, y lo reconozco que es amigo mío, me dijo, pásate por allí. Y yo pues he cogido y me he pasado. Pero ya está. No tengo la menor idea de lo que me esperaba. Por ejemplo, no esperaba que hubiera médicos. ¿Es que acaso dudan de mi cordura?
Hombre, si es usted amigo del cucaracha, algo tiene que haber. No obstante, para definir esa situación, ya que está usted aquí, pues le vamos a invitar a que usted se tumbe en el diván, en este que tenemos aquí, tranquilo. Y ahora nuestro Compañero becario, pues le va a hacer una serie de preguntas y ya después nos pasará a los doctores el resultado.
Está cómodo, pero el muelle este, yo qué sé, se clava aquí en la espalda.
Que tenemos que cambiarlo, sí, que no nos dan presupuesto,
pues entonces casi mejor que me incorporo.
Sí. Oh, bueno, chavo, si fuera y toro, qué bien. Veo que estabais atendiendo ya el toro a un paciente.
Claro, evidentemente, ya que tú no vienes para hacer el informe inicial, pues lo vamos a dejar a...
Por lo visto parece la consulta. Veo aquí a la enfermera, a Cucaracha, que hace fiesta y todo esto, ¿o cómo es eso?
Estoy de testigo aquí, porque creo que aquí los testimonios siempre hacen falta en esta clínica.
¿Te gusta cómo vengo vestido?
Ya te veo muy, muy elegante te veo. ¿A qué se debe ese honor de traje, corbata, chaqueta?
¿Te gusta todo esto?
Te falta nada más que el sombrerito.
Porque vengo de una manifestación, tío, en Madrid, muy buena, todo esto. Sí. Porque es que iba con unos arzobispos, 18 en total.
Sí. Ah, ibas con 18 arzobispos.
Sí. Y mucha gente.
Pero tú ibas de arzobispo también.
No, yo iba porque la manifestación era para que los gays no se junten y las lesbianas tampoco, todo esto. Sí.
Y explícame sí. Por qué vas tú.
Sí, por eso vengo tan arreglado. Es que vengo de Madrid ahora mismo. Sí, ya vengo así arreglado. Hay que estar con todos estos individuos y todo esto.
¿Pero tú con cuál individuo has estado?
Yo estaba, hombre, yo es que creo que la enseñanza era como era antiguamente, tú. Es que creo que la enseñanza era buena, cuando se contaba con garbanzos y se hacía todo esto. Oye, ¿quién es el paciente que tenemos aquí?
Pues este señor dice ser Andrés Opeña.
Coño, no me dice eso,
sí,
tú.
Señor. Y es más, un dato interesante.
Pero
dice que es amigo del Cucaracha.
Bueno, sí, amigo de Cucaracha, bueno, tendrá un desdoblamiento porque como este fuera Andrés Opeña lo llevamos jodido, tú. Oh, sí. Y más después de la manifestación que vengo. Hola, señor, ¿cómo se encuentra usted?
Pues pensaba que bien, pero ya empiezo yo a tener mis dudas,
¿no? ¿Empieza usted a tener dudas?
Sí, pues con tanta unanimidad, con que no soy quien soy, pues la verdad es que me empiezo a mosquear. Para colmo, un usted amigo tranquilo. Querido, lo llaman el Cucaracha, pues usted, ya...
Cucaracha, porque soy... imposible que me incendie, soy incombustible.
Además se sabe como la cucaracha, se sabe la vida de toro porque se mete por todos los rincones. ¿Si podría quitar usted los zapatos si es tan amable que está manchando el diván?
¿Manchando el diván? Sí. O sea, estoy manchando esta mierda.
Bueno, sí,
yo estoy manchando el diván no me está manchando a mí, ¿no?
Hombre, puede que tenga un poco de porquería.
Empezamos estupendamente.
Bueno, quizás no sea... Anabel, le he dicho varias veces que lo limpie más a fondo. En serio, se lo digo ya, porque mire cómo está el paciente. Está viendo que esto está sucio.
Pero es que yo no quiero limpiarlo, quiero cambiarlo.
¿Qué quiere hacer usted?
Porque cambiar el diván por otro, nuevo.
Por otro nuevo, por usted. Todo el corche este que hay aquí, ¿esto qué es? ¿Esto qué?
Eso es para disimular las condiciones infrahumanas en las que se encuentra el diván.
Ah, ¿qué condiciones infrahumanas? Ahora dirá que maltratamos aquí todos los pacientes. No diga esto en voz alta, que lo puede escuchar el paciente. Cuidado. Vale. Bueno, usted señor, ¿tenía aquí el informe? ¿Sí?
Sí, lo tenemos.
A ver. Oh, madre mía.
Sí.
Es extenso.
Bueno, tenemos el informe de alguien que se llama Andrés Opeña Gonsalve.
Ajá.
Que a ver si coincide con este señor que ha venido aquí hoy.
¿Cómo que a ver si coincide? Vamos a ver.
Vamos a ver. ¿Usted,
va a coincidir?
¿Usted qué tiene de Andrés Opeña?
Pues todo.
No me dice.
Todo, absolutamente todo. Vamos, es que no hay nada que no tenga Andrés Opeña que no tenga yo. Usted, y dice inversa.
Usted estará encantado que la enseñanza sea como se hacía antes, neocatólica y todo esto. Y que las matemáticas, en vez de ser como son ahora, que los críos no saben nada, se cuente con gabancitos y todo esto. Usted estará de acuerdo conmigo.
Estoy en bastante desacuerdo, la verdad.
Bueno, por aquí vamos a empezar el tratamiento. Bien, bueno, hable, cuéntenos.
No, estaba comentando que no estoy en absoluto de acuerdo con la enseñanza moderna, porque la verdad es que lo están haciendo bastante mal, pero eso no significa que esté precisamente por eso y así en su contrario me parezca bien aquella. Me parecen todas las enseñanzas, me parecen una auténtica mamarrachada. Y además, es que en cierto modo la enseñanza es siempre una forma de opresión y de control y de doma. Y a mí el control, la doma y la opresión no me han gustado nunca, ¿no? De manera que concluir que porque yo haya escrito hablando, digamos, mal, por decirlo de alguna manera.
Usted dice que ha escrito y todo. Esto ya sí que. ¿Estáis tomando nota de todo esto?
Están tomando nota y están grabando y están escribiendo como poseso.
El paciente está mal, dice que ha escrito y seguro que le va a decir que ha escrito un libro o algo. No te creas que va a decir que ha escrito.
Bueno, yo tengo aquí datos del auténtico Andrés Sopeya Bonsalve.
Sí.
Y estos son datos fácilmente accesibles en la red de Internet.
¿Cómo? ¿De qué? ¿Dónde?
De Internet.
De Internet, sí.
Yo tengo aquí que ha escrito este tal Andrés Sopeya Bonsalve, tres libros, igual ha escrito más, pero tres que han tenido mucha aceptación. Uno es El Florido Persil, otro Tete Otomano no sé qué.
Pero el Andrés Sopeya...
Tete Iracundo Otomano.
Otomano.
¿El Andrés Opeña este es un hombre de izquierda o algo?
Bueno, yo no lo sé. Ay, señor, ya estamos.
¿Pero por qué te ha traído el perro, sabe?
Zaplanita, Zaplanita, quieta. ¿O veis? Plas.
Es que claro, le dice de izquierda y Zaplana se te pone el perro.
Pepe. ¿Se llama el perro? ¿Zaplana se llama el perro?
Sí, señor.
Es de aquí del becario. Ya me ha hecho
pedir. No es mío.
Es de tu compañero.
Es de mi compañero de habitación. Sabe usted, sí, señor Andrés, que yo soy becario.
Sí.
Y entonces tenemos una residencia de becarios.
Me ha hecho
pedir. Y mi compañero tiene un perrillo que le ha puesto él. Yo no.
Tú no.
Zaplana. Pero sí, cada cual que haga lo que quiera.
Sí, pero me ha hecho pedir de nuevo en el zapato.
Ay,
lo sabe.
Zaplanita, otra vez.
Míralo.
El perrillo es feo con cojones, ¿eh?
No sea usted así, Andrés, hombre, por Dios. Zaplanita se mosquea.
El perro feo. O sea, el perro es que es muy feo, el perro.
Será posible. Si es de pura raza castellana.
Por favor, calme al perro, por favor.
Bueno, pues no le insulte, señor Andrés. Ay, qué mal. Bueno, vamos a ver. Señor, que dice ser Andrés Sopeya Bonsalve. Usted ha escrito El Florido Persil, dice usted.
Lo digo y lo mantengo. Si quiere, nos vamos a la calle y se lo explico de otra manera.
Está un poco violento. Le voy a dar un pastillazo.
Está violento porque tiene el panorama y no me está gustando ni un pelo.
Un pastillazo preventivo no le vendrá.
Ha dicho programa, no entiendo. Está otro que viene con tu.
Sí, está fatal.
Estamos en una consulta psiquiátrica. Le voy a dar un pastillazo preventivo, que está de moda lo preventivo.
Señor Cucaracha sabe perfectamente quién soy yo y podía echarme un cable porque...
te voy a echar un cable, Andrés. Quería ver cómo se iban sucediendo los hechos y veo que aquí
se está no sucediendo hay... efectivamente
se está sucediendo ininterrumpidamente, además, ¿no? Y yo creo que aquí estaba hablando,
no solo se suceden, se precipitan los acontecimientos, ¿eh?
Es verdad, se precipitan de manera inexorable, pero vamos a ver si podemos controlar un poco la situación.
Ha dicho usted, sí, una cosa, becario, muy bien.
Estaba hablando no solamente yo, sino también estaba hablando Andrés Opeña sobre la educación, o mejor, sobre la mala educación estaba hablando.
Pero aquí no tenemos educación con los pacientes.
La mala educación del sistema educativo, no la tuya, me estoy refiriendo.
Está agresivo hoy el personal. Démosle una pastilla. ¿Ha dicho usted algo muy bueno? Pastillas preventivas, porque los preventivos están de moda ahora.
Claro, antes de que sucedan malos mayores.
Claro, que hay que invadir un país porque es preventivo. Pastillas. Pues preventivamente sin vale. Sí, está toro.
Señora Teresa Opeña, ¿usted por qué escribió El Florido Persil?
Porque no tenía otra cosa que hacer, estaba aburrido. Y me dio por ahí.
Yo sé que usted ha dicho por ahí que como es profesor, o dice ser profesor de Derecho Internacional Privado, se frustra y por eso escribe.
Eso lo he dicho poco, ¿eh? Lo de que soy profesor, porque aunque es verdad, no me gustaría que se me notara demasiado, ¿no? Tenga en cuenta que hay una frase que recuerdo perfectamente que decía un señor hablando de otro, decía: no me gusta hablar mal de nadie, pero tengo la sensación de que fulanito es abogado. Pues a mí me pasa lo mismo con lo de profesor de universidad. No me gusta hablar mal ni de mí mismo, pero tendría que admitir quizás que soy profesor de universidad, sí.
Mal asunto este, sinceramente.
Mal pronóstico.
Sí, el pronóstico es grave, sí.
Pronóstico reservado.
Sí.
Soy testigo de todo lo que dice, ¿verdad?
Qué cucaracha. Además, vamos a ver, cucaracha. ¿De qué amigo él tuyo? A ver.
Mira, yo puedo pedirle que nos haga recordar un viejo anécdota en la tertulia, cuando volaron vasos, parecía un pedacito de Vietnam. La tertulia. Y después terminamos casi en la madrugada en su casa. Y Andrés me decía: no te preocupes, que con esto no muere un local, va a continuar. Mira si tenía verdad.
A ver, ¿usted sabe anécdotas de todo esto, señor?
Precisamente en ese local, en la tertulia, que el señor Cucaracha tan dignamente dirigía, se presentó la primera cosa que hice, que no era el libro del que estamos hablando, sino un muñeco, unas tiras cómicas de un muñeco que era un penene de universidad que se llamaba Jaudeamo, y se presentó aquí. Al día siguiente dieron el golpe del 23F famoso, y hay quien vincula ambos acontecimientos.
Bueno.
Y además sí. ¿Quién hacía los dibujos, señor Sopeña?
Los hacía Juan Fernando López Aguilar, a la sazón ministro de Justicia hoy. Los coloco muy bien yo.
Sí, te das cuenta que cualquiera puede ser sospechoso aquí, ¿no?
Este está bastante peor de lo que creía, y todo, porque es que encima va siendo amigo, ministro y todo esto, y lo va el tío. Claro, está mal, ¿eh? Bueno, pero vamos a hacerle más preguntas, lo mismo, bueno, bien. Sí, todavía sí. No hemos indagado bien.
¿Sabe usted una cosa, señor Andrés? Yo leí el libro este que usted...
El perro se ha meado otra vez, ¿eh?
Zaplanita.
Ay, Zaplan, está un poco excitado, ¿eh?
Bueno, ya está bien, lo estoy poniendo muy nervioso. Zaplanita, acompáñame, ven, afuera. Así. Y ya está. Ay, qué desastre. No se os puede traer nada.
Sí, ya, dos veces ha hecho pi, uno en el pie del paciente, otro en el mío, tú.
Sí, es que yo le creo que le pone muy nervioso cuando flora la rosa en primavera.
Sí, debe de ser.
La rosa le pone muy nervioso. Es alérgico a la rosa.
Bueno.
El perro es feo, más que alérgico es feo.
Claro. Bueno, señor Andrés, ¿qué tiene usted contra el perrillo?
Bastante. Empezando por el nombre y siguiendo por los hechos, casi todo, vamos. Mira que me gustan a mí los animales.
El perrillo se ha orinado, nada más se ha orinado el perrillo. Bueno, una cosa, en el libro ponía, lo voy a leer textualmente, el florido pensil, memoria de la Escuela Nacional Católica. Esto, para que lo sepa todo el mundo, es España, la posguerra, a partir del 39 en adelante.
Hombre, como la manifestación que venía yo ahora, más o menos.
Claro.
Sí, un poco. Pero si eso sigue vigente, si tengo una manifestación de este tipo, usted no, señor Andrés, ¿usted no se ha dado cuenta que no han cambiado mucho las cosas?
Me he dado perfectamente cuenta que no ha cambiado mucho ni nada la cosa. Estamos en las mismas.
Bien.
Qué fuerte eso, ¿no? Qué fuerte.
Sí.
Qué fuerte. Después de tantos años, ¿verdad? ¿Y por qué cree usted que es eso, señor Andrés? Después de 25 años de democracia,
Porque no ha habido 25 años de democracia para empezar, ¿no? O sea, para soltar la primera en la frente, la democracia es otra cosa de lo que nos están contando, ¿eh? La democracia supone una actitud ética ante la existencia que no se está dando precisamente, ni en uno ni en otro. De manera que esa es la primera en la frente. Y la segunda es que hay gente que no se resigna a que pase su tiempo y a que pase su época. La Iglesia Católica Apostólica y Romana está desde el siglo IV, que consiguió que Constantino la nominara como la única iglesia posible, ¿eh? La iglesia del Estado, y luego Teodosio, que echó un cablecillo persiguiendo a los paganos y alentando alguna que otra masacre, como por ejemplo la muerte de Hipatia, una chica maravillosa a la que destrozaron unos frailes, pues desde entonces y hasta hoy está dando morcilla.
Vaya. Pero yo le voy a decir una cosa, quizá usted está todo confundido.
No solo no me estoy confundiendo, sino que tengo que decirle una cosa. Nosotros estamos viviendo este momento actual, a pesar de esa declaración que querían incluir en la, que yo hubiera incluido precisamente en la Constitución Europea, esa declaración que decía que había que meter a la Iglesia como uno de los pilares de la Constitución Europea, yo lo hubiera puesto, porque es verdad que le debemos a la Iglesia la situación en la que estamos. Estamos donde estamos, no gracias a la Iglesia, sino a pesar de la Iglesia.
Pero... No sé, usted creo que tiene un concepto de la Iglesia totalmente equivocado. Judas tuvo mucho que ver aquí, ¿no, becario? Becario, te estoy hablando. Judas tuvo que ver aquí en todo esto, ¿no?
Bueno, yo pienso realmente...
¿Por qué no llamamos al chaval ese que canta la canción, esa Sabor de Jura?
¿El que está ingresado?
Sí, llámalo un momento. Sí, porque yo creo que el señor Andrés Opeña está equivocado. La iglesia es buenísima, tú.
Sí. Vamos a ver. Señor Jules Gossip.
Por favor, venga.
Por favor, venga.
Es así, es que tiene que ordenarle de esta manera. Sí, sí, sí. A ver, que cántenos una canción. A ver, esa canción que tenía usted que decía Sabor de Jura. ¿Es así, señor?
Sabor de Judas.
Sí.
No.
¿Cómo se llama?
Labor de Judas.
Labor de Judas, muy bien.
Usted no se entera.
No, estoy un poco despistado. Es que vengo de Madrid, una manifestación que ha habido en contra de los gays y de las lesbianas, y había 18 arzobispos, y entonces yo vengo un poco despistado y todo esto.
Después de 20 siglos aún está esperando que digan la verdad o al menos le permitan defender su integridad, su forma de proceder, la razón por la cual tuvo que hacer la Pascua a Jesús de Nazaret. Todos le recriminan su actitud, pero sin Judas no habría una cruz, ni cardenales en el cuerpo de Dios. La pederastia sería del todo seglar, todo el mundo se daría al amor carnal, toda la gente sería homosexual. Mira si en vez de chivarse al sumo Caifás se hubieran ido de tapas a algún bar, no habría Semana Santa ni Navidad, ni miércoles de ceniza, ni Pentecostés, ni rebajas de enero en el Corte Inglés, ni oro, ni incienso, ni mirra, ni un Belén. Mira si Judas hubiera dicho, chaval, vámonos de este huerto a veranear. Tengo un piso en el Mar Muerto que no está mal. Esto estaría de moros a reventar. A todas les daría por abortar. A nadie le importaría un juicio final. Si hubiera dicho Jesús, te tienes que cuidar, vente a Gomorra conmigo a desconectar, nunca habría existido la Inquisición, ni estandartes cruzados en Getsemaní, ni indios evangelizados en el Potosí, aunque daría algún mono hablando guaraní. Todos le echan en cara que fue él y nadie reconoce su papel. Negar tres veces parece que es mejor, echando al traste toda la labor de construir una empresa a la gloria de Dios. Y el pobre Judas al fin se suicidó. Y el pobre Judas al fin se suicidó del árbol de la conciencia, se colgó.
Bueno, se habrá dado usted cuenta después de que este chaval, bueno, te puede ir a tu habitación, Julengo, sí.
Bueno, muchas gracias, doctor.
De nada, o al patio.
Permiso, y el permiso.
El permiso te lo firmaremos luego. Becario, llévatelo si eres tan amable.
Bueno, chaval, eres un desastre.
Se habrá dado cuenta usted, señor Andrés, que la iglesia es tan solo un negocio. Es solamente una multinacional, señor.
me he dado cuenta, pero no hace falta tampoco ser muy avispado para enterarse, ¿eh? Lo sabe cualquiera.
¿En serio?
En serio y en broma y en todas las maneras que uno quiera verlo. La iglesia es un negocio para más de uno que lleva viviendo del cuento, y de ese cuento en concreto, ya digo, desde que Constantino decidió, también por su interés, que convenía tener una religión única y que sería mejor que los cristianos fueran los que gobernaran el cotarro. Y echó un cablecillo cargándose también a otras dimensiones del cristianismo, como los arrianos y otras supuestas herejías. En realidad, les voy a dar una primicia que lo mismo no sé si se merecen, sobre todo usted, porque con el cuento de lo que está diciendo ahora, pero la verdad es que viene de manifestarse y de dar por saco, pero bueno.
Sí, es que ha habido una manifestación, ha habido 18 arzobispos y todos hemos ido a protestar contra los gays, las lesbianas, que no se casen. Hombre, ¿me entiende? Es que ha habido una manifestación.
Ha habido una manifestación. Usted está como para ser autotratado, ¿eh? Con un...
bueno.
Está la cosa nada más que regular, pero bueno. No, les decía que, como primicia, que muy probablemente toda esta historia esté construida sobre una situación realmente falsa, ¿no? Es decir, no hay muchas pruebas en los primeros 3 o 4 siglos del cristianismo de que realmente las cosas fueran como luego nos han contado. Lo que pasa es que la historia la escriben los vencedores, y lógicamente hubo una facción de los cristianos que llegaron a ser 30 o 40 facciones diferentes, creyendo en uno y hasta en 100 dioses en algunos casos, también cristianos, ¿eh? También cristianos. Y 30, etcétera, etcétera. Y todo es una patraña. Hace un rato estaba hablando con el becario, antes de entrar aquí, y le comentaba, por poner uno entre miles de ejemplos, entre miles, que se dice pronto, el caso de Santa Perpetua y Santa Felicita, Santa Felicidad. Estas dos santas tienen una biografía perfecta. Es una maravilla, de las más bonitas que hay. Evidentemente son hagiografías, es decir, enfatizan la dimensión religiosa, etcétera. Pero lo curioso es que no sé si saben cuál es el origen de ambas santas. Resulta que se descubre una piedra en la que hay una lista de mártires o de supuestos mártires, que termina con Perpetua Felicita. Perpetua Felicita es una frase hecha que significa felicidad perpetua, que tengan felicidad perpetua esas personas. Entonces, como el que copiaba aquello era tonto y no daba más de sí el pobre hombre, copió la lista de nombres y luego puso Perpetua y Felicita. Y como había que seguir la historia, pues el que escribía la biografía escribió también la de Perpetua y la de Felicita. Como era un gran escritor, le salió una cosa preciosa. Así que tenemos una santa que se llama Perpetua, que no ha existido nunca, porque venía en la lista como Buenas Tardes, ¿no? Pues Santa Buena y Santa Tarde. Una cosa así, más o menos, es como salió la historia. Y como esa, yo le calculo que puede haber más de la tercera, de las tres cuartas partes de los santos conocidos. Por no darle un disgusto, pero quizá una de las santas más conocidas en España y que tiene más iglesias bajo su vocación sea Santa Bárbara. Santa Bárbara no existió, es una pena, pero no existió la pobre. Ni tampoco existió San Cristóbal, a pesar de que llevó al niño Jesús a hombro el hombre. San Cristóbal es el gigante Gargantúa, es una traslación de una leyenda francesa sobre Gargantúa. Y como esas, pues miles de historias.
Usted dice que no existió Santa Bárbara, yo conocí una...
No lo digo yo, lo dice la Iglesia Católica, que la borró del Santorán en el año 69, ¿eh?
Ah, bueno, no, yo es que...
A ella y a otros 25 santos conocidos, lo cual cabreó muchísimo a un sector de la Iglesia que todavía no ha perdonado al Papa en cuestión, que era Roncalli, Juan XXIII, y a su sucesor, Pablo VI. Pero se la tenían jurada y se la tienen jurada, de hecho no lo van a hacer santo.
Pero de hecho yo conocí, no sé, en Granada, en el sur de España,
a Santa Bárbara.
No, una fábrica de pólvora que se llamaba Santa Bárbara. No sé si tiene algo que ver los explosivos y el armamento con Santa Bárbara, no sé. Bueno, por lo mínimo es curioso mezclar estas dos cosas. Bueno, ¿usted está cómodo en el diván?
Yo en el diván no estoy nada cómodo, lo he dicho ya, primero por la porquería y el pestazo que echa el diván, y segundo por el muelle de los cojones, que yo no sé cómo decir, que es que sale un muelle que se me está clavando en
¿dónde,
la espalda?
¿Dónde se le está clavando?
En la espalda.
Ah, bueno, vaya.
En la espalda.
Fíjate si es verdad que esto es una mugre que hay hasta cucaracha.
Sí, el hospital está un poco, la verdad tenemos toros muy aseados, lo que pasa es que en el diván hay mucho trabajo, señor.
Claro, no, sí. Pasa mucha gente, ¿eh?
Sí,
claro. Es que yo, a mí me alegra que por fin no haya un cantautor ya en la sala de espera.
Sí, porque teníamos lleno el ala de cantautores, claro, está llena total.
Porque este señor tiene mucho vocabulario.
Sí.
Cosa que los cantautores generalmente no pueden decir, doctor.
Sí, 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 sí.
Es una cosa.
Sí, sí.
Es una cosa. Bueno, oiga, señor Andrés Sopeña. Es muy agradable estar con usted, ¿eh? Yo no sé si lo vamos a ingresar, pero...
No empiece a hacerle peloteo al paciente. Porque no, no. Me he enterado que ha estado hablando con él antes de entrar a la consulta. ¿Tú qué es lo que quieres?
No, claro, porque me lo he encontrado ahí en la cantina.
Ah, claro. Qué bonito.
En la cantina, he pasado a tomar un café y estaba allí y he pensado que era una persona externa. Pero yo tengo ya mi diagnóstico, ¿eh?
Ah, sí.
Pero luego lo diré.
Pero tendrá que hacerle algunas pruebas más.
Claro, hay que hacer más preguntas, sí, sí, sí. Yo es que... ¿Por qué se escribe...? Porque usted ha dicho en algún momento que escribe para saber... Porque tenemos que saber quiénes somos, ¿verdad, señor Andrés? Escribió El Florido Pensil o La Moneda de la Copla precisamente para saber quién era.
Pues la verdad es que sí, aparte de la broma de que escribí el primer libro, en este caso El Florido Pensil, porque no tenía otra cosa que hacer, y en cierto modo algo hay de verdad en ello, la verdad es que siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Por qué somos como somos? Es decir, yo veo que hay personas con maneras de pensar muy diferentes y que todas son el producto natural de su educación. En la medida en que uno rasca un poquito en las vidas de esas personas, descubre inmediatamente un sistema educativo, una familia, un grupo de iguales, en fin, lo que se llama en sociología elementos de socialización. Entonces me gustaría... me llamaba la atención saber, entenderme a mí mismo, es decir, saber de dónde venía, cuáles habían sido mis influencias, por qué yo, pretendiendo ser una persona abierta, tolerante, progresista, tengo todavía, fíjense qué curioso, tengo todavía esquirlas de intolerancia y atavismos de maldad, si quieren llamarlo así, ¿no? ¿De dónde sale ese fondo? ¿Y por qué, por ejemplo, la idea de culpa en relación con aquellas cosas que uno hace porque cree que tiene que hacer y que sería sano hacer, ¿no? ¿Por qué y quién introdujo en mi mente una manera de ver la vida y las cosas que no logro superar, incluso haciendo verdaderos esfuerzos? ¿Por qué me siento culpable cuando hago aquello que estoy convencido de que debería hacer? ¿Por qué cuando veo una película americana, en cuestión de 10 minutos, estoy alineado con la persona que representa justamente lo contrario de lo que yo pienso y siento, ¿no? Pero no me pasa a mí solo. ¿Por qué el desgraciado al que acaban de echar de su trabajo corría para la casa a ver Dallas, que era la vida de unos millonarios del petróleo con los que no podría soñar él ni en ver pasar a lo lejos, ¿no? ¿Por qué somos de esta manera y a quién le interesaba? Total, he acabado escarbando en nuestro pasado para comprenderme a mí y comprender a los demás. Y no ha citado también ha citado solo dos libros, La Morena y El Pensil, que expresan ese interés por el pasado en términos, digamos, entre comillas, serios, porque son libros curiosos, pero el iracundo otomano, el tente iracundo otomano, es un análisis también de un tebeo que hizo verdadera época. Yo creo que fue el tebeo más importante de la historia del tebeo en nuestro país, junto con Roberto Alcázar y Pedrín, un par de fascistas de mucho cuidado, y este era el guerrero del antifaz. Realmente es curioso cómo en ese análisis de los procesos de socialización por los cuales se consigue hacer de una persona que al nacer mide 50 centímetros y pesa 3 kilos y medio, 4, y se parece mucho a su padre y a su tío según el que va entrando, Luego se convierte ese ser que es todo en potencia y que no es nada en acto, se puede llegar a convertir en un fascista como usted y plantarse en una manifestación.
Oiga, yo no...
No, hombre, yo por...
Yo por definir. Este me queda muy bien, doctor.
Yo no que sea fascista, es que había una manifestación que había 18 obispos y la manifestación era contra los homosexuales. Yo tenía que ir, oiga.
Por supuesto, por eso digo que usted es un fascista, porque tenía que ir a la reunión.
Pero es que iban 18 arzobispos.
Pues si no le estoy insultando, le estoy definiendo, ¿por qué se molesta?
Y además pagaron dinero para ir
una vez.
El autocar era gratis, oiga. Y yo por eso iba.
Y con bocadillo de hostia. Sí, y con...
Sí, porque el autocar era gratis.
Y con visita a Warner Bros. Y visita a no sé qué. Tú fíjate la de cosas que hay que hacer para conseguir que alguien vaya a Madrid a pegar cuatro voces. Cuando uno va cuando quiere, bueno, cuando quiere, cuando puede, porque el tren no llega, el autobús para en mitad de la carretera, va con las rodillas clavadas en el asiento de adelante, o sea, esto es una mierda. Pero salvando las distancias, pues uno puede ir a Madrid cuando le dé la gana, sin necesidad de tener que ir a dar por saco y a dar morcilla.
Pero si es que era gratis el autocar, señor. Y como iban 18 al obispo, que eso no se reúne todos los días.
Le voy a dar un dato que uno tiene. Yo soy madrileño, podría haber aprovechado la coyuntura para ir a Madrid gratis. Y luego ni apuntarme siquiera a la manifestación, ver a mi padre y volverme y decir qué bien ha estado, qué bien ha estado. Pero es que no sé, esas cosas no se hacen.
Tomaré nota entonces, señor. Tomaré nota.
Yo que respeto, pero se llama fascista al que hace esas cosas.
Yo no sé, yo es porque era gratis, la verdad. Yo, como todo era gratis, el arzobispo pagó el autocar, todos los bocadillos, la visita a la Warner Bros. Y otras cosas que no puedo contar, que era entre nosotros.
Que decían, no somos machos, pero somos muchos, decían.
Mira, cucaracha, míralo.
Ay, qué bien lo estoy pasando ahí, doctor.
Sí, lo está.
Bueno, señor Andrés, usted lo sabe que el doctor Guiri es yankee. Él es de Wisconsin.
Sí. Se le nota bastante.
Se nota mucho. Tiene ese acento de Wisconsin.
Bueno, soy más bien de Utah. Me nombraron hijo predilecto.
Hijo de Utah, sí. Lo estaba viendo venir. Digo, este va a ser un pedazo de hijo de Utah.
Usted...
Bueno, o entero.
Sí, verdaderamente
un pedazo.
Sí. Al final se ha descubierto que era yo. Se ha dado cuenta.
Yo le veo un poco excitado en un sentido más prosaico, señor Andrés. Está usted excitado, está usted como depresivo, no está a gusto con nada. ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede?
Es mi natural. Cuando uno se rodea de un mundo que no le gusta, pues tampoco puede estar precisamente tumbado a la bartola y pensando que este es el mejor de los mundos posibles, ¿no? Por lo menos el cabreo como estado natural es condición sine qua non para intentar cambiarlo.
¿Cree que es un medio filósofo? ¿Cree que va a cambiar el mundo y todo esto? ¿Usted cree esto, señor?
No lo creo en absoluto. No tengo ningún sentido mesiánico de la existencia. Lo único que sí sé es que en el momento en que llegara a conformarme mínimamente, con todo lo que nos pasa día a día, con todo lo que se oculta cada día, con todo lo que el poder hace para engañar, para persuadir, para dirigir a la gente hacia donde le interesa, el día que contemporizara mínimamente con esa situación, me quedarían horas para pasar al otro mundo, y lo digo muy en serio.
Pues le voy a contar la verdadera visita, porque he ido a esa manifestación, porque pensé, tiene que haber aquí cantidad de enfermos y pacientes, y al hospital le hace falta muchos pacientes. Entonces he hecho una lista grandísima de gente que irá pasando. Este es el verdadero motivo de ir. Y también le digo una cosa, porque los bocadillos y el viaje era gratis, había 18 arzobispos y esto era importante. Sí, es que todos los días 18 arzobispos en Madrid no hay. ¿Entiendes, becario?
No. Ha hecho falta 25 años para que hubiera muchísimos reunidos, fíjese usted.
Sí.
Bueno, ay, es que no puedo, doctor.
Tengo una rinitis. Le voy a explicar al paciente algo. Este becario es un poco golfo. Lo pillé el otro día con la enfermera en el cuarto ahí, los dos desnudos, y él siempre está con la rinitis. Y es que a veces se pone donde hay corriente.
Claro.
Y desnudo y con una enfermera.
Sí.
Bueno, eso es un indiscreto, señor Sopeña. Sí. Hay chavales.
Tiene que la enfermera abriga poco.
Ay, pobre Anabel. Anabel, ¿qué pasa, hija? Hola, ¿cómo estás?
Aquí. ofendida.
Que no te veo.
Hombre, tú figúrate lo que acaban de decir ahora mismo, el cucaracha, que abrigas poco.
No, pero por él no. El cucaracha lo dice con amor.
Ah.
Por sí. Que le cuentan mi intimidad a los pacientes.
Ah, eso no te ha gustado, esa indiscreción. ¿Pero te cogí así o no?
Yo no voy a...
No va a entrar usted al tapo.
Claro.
Bueno, muy bien. Bueno.
Bueno, una cosa, un momentito, que es que está quedando en el aire como que yo he aceptado la historia esta de que había ido a la manifestación, aparte de por los 18 arzobispos, que eran gratis, etcétera, etcétera, la historia de la presunta clientela. Eso no cuela jamás, porque la definición de normalidad, a partir de la cual se define al que está tocado, la hace el poder. De manera que usted, que es un colaborador necesario del poder, por eso es psiquiatra o psicólogo, o vaya usted a saberlo,
ahí
encontró un montón de gente normal, que se tiene por normal y que se autodefine como normal. Y es justamente los que estaban en otra manifestación, en otro sitio, donde usted hubiera encontrado los potenciales clientes de su clínica, porque esos otros no van a venir jamás.
¿Se da cuenta? La cucaracha tiene que aplaudir enfáticamente. Esta posición es la que yo siempre digo.
La cucaracha, que usted señor, usted que es de izquierda o algo.
No quiero decir lo que soy porque me está mirando el perro de una manera.
Dígalo.
Es que, perro de los cojones.
Andrés, contéjase usted.
Hay palabras aquí que no se puede decir.
Bueno, Clarita, me lo pones súper nerviosa. Dejadlo.
No se puede decir esa plana.
Sí.
Claro, pero entonces viene.
Ahora diga usted que soy de izquierda. Dígalo usted, por ejemplo. Dígalo.
Soy de izquierda.
Soy de izquierda. Señor Sopeñas, por favor, señor Sopeñas. Luego me lo revolucionan, no hay quien duerma, se pasan noches llorando.
Están convencidos desde que llegué de que soy el señor Sopeñas. Y el que está dudándolo ahora mismo soy yo.
Bueno, pero es que yo.
Esto es muy común, es muy común entre nuestros pacientes.
Bueno, vamos a ver, yo es que para redundar un poco su faceta de docente, si usted me lo permite, aunque no quiera que se conozca públicamente, así como muy masivamente.
No, si se conoce, porque los pocos alumnos que van me ven.
Claro.
Y lo cuentan.
Pero afortunadamente son pocos.
Son pocos.
Claro.
Y cada vez menos.
Sí. Bueno, usted decía.
Es que tienen currículum. Como claro. Se hacen el currículum ahora ellos. Pues hacerse el currículum consiste en matricularse a la misma hora de tres o cuatro asignaturas y no ir a ninguna. Es una fórmula nueva que hay ahora en la universidad.
Me encanta, porque eso, claro, como yo soy vicario, yo lo vivo todo eso en carne propia. Vamos a ver, la escuela de antes adoctrinaba, ¿verdad, señor Andrés?
La escuela de antes adoctrinaba.
No formaba. Yo cuando estaba estudiando democracia, yo pensaba en el Mundial de Fútbol 82, porque me tocaba, el naranjito, etcétera. Entonces, yo la escuela que viví, en comparación con la que usted ha manifestado sus ensayos, pues hombre, por lo menos formaba, por lo menos no adoctrinaba, por lo menos la escuela pública.
No sé qué decirle, me parece que lo que se ha modificado bastante desde aquella época a la actual son las formas de persuasión, que se han sofisticado bastante. Antes era todo mucho más burdo, ¿no? Es decir, todo era directo, todo era inmediato. Y lo que más ha progresado en la historia de la humanidad han sido las tácticas, las fórmulas persuasivas, las maneras de controlar las mentes de una manera que se note poco, digamos. De manera que muy probablemente usted esté tan idiota como yo, como producto natural de una educación. Simplemente que la mía era tan vasta y tan burda y tan imbécil que tengo la posibilidad de reconocerla como tal vasta, burda e imbécil. Y a usted le han colado los mismos goles por la misma escuadra, pero lo han hecho con tanta elegancia, tanto cuidado, tanta exquisitez, tantas ciencias sociales, tanto segmento, segmento de ocio. Al recreo lo llaman segmento de ocio. No sé si coge la idea de por dónde voy.
El
segmento de ocio. Tanta transversalidad, tanta mierda frita. Y luego resulta que en un libro catalán puede uno leer: el Ebro nace en tierras extrañas. Y te quedas en la gloria.
No puedo creer lo que me está diciendo este señor.
No se lo puede creer si viene en su libro. Hombre, de su libro si hubiera sido catalán. Aquí dirá que el Guadiana nace en... Bueno, aquí no dice nada, porque el andaluz, como no es ni es nacionalista ni nada que se le parezca, salvo los cuatro estos del PA que tienen montado una que no es normal.
A usted no le gusta nada. Yo soy de Tomelloso. A ver, ¿qué me dice de Tomelloso?
Tomelloso. De allí era un famoso policía o inspector, ¿no? De unas novelas preciosas. Sí, era de Tomelloso. Sí. Pues muy bueno, Tomelloso.
Tomelloso, unos chorizos, una cosa.
Investigaba pérdidas de cerdos, de marranos.
Tomelloso con su girarda. En fin, y su...
Y la famosa torre inclinada de Tomelloso.
La torre inclinada de Tomelloso. Y fin, y esa plaza de toros enorme de Tomelloso. Bueno, vamos a ver. Basta ya. Yo es que sabe lo que yo... Ya hay confianza con usted, porque me cae muy bien usted, señor Andrés. No es como el resto de los invitados que a veces vienen y dicen que...
Te cae bien porque se ha metido conmigo, pero que te tiene que aprobar.
Porque final, ha dicho lo yo. Que yo no me atrevo a decir, porque soy un subordinado.
Que usted... Bueno, ya veremos con sus notas.
Fíjese, usted como docente, supongo que le llegará cada año una caterva de protervos. Alucinante, ¿verdad? Claro, vienen educados, entre comillas o sin comillas. ¿Sabe usted? Yo he escuchado a Juan Antonio Marina, que usted lo conocerá porque es un intelectual.
Conozco uno, pero se llama José Antonio Marina, el pobre hombre.
Exacto. Juan Antonio Marina tiene un... comentó el otro día que hay como una especie de disolución o de bifurcación entre escuela y familia, ¿verdad? Y que eso... está dando lugar a una generación que está fracasando, ¿no? en cuestión de valores o en cuestión de comportamiento o lo que usted pudo estudiar como urbanidad o todo este tipo, y además de contenidos, ¿no?
No, pero esa generación no está fracasando. Está fracasando la generación anterior, de la cual este es el producto natural. Yo cuando veo que los niños hacen el bestia, lo primero que se me ocurre pensar es qué padres tienen, porque los míos no hacen el bestia, ¿no? De manera que, y en salvando las distancias y en otros términos, si una generación no lo hace bien o no tiene los conocimientos necesarios o no se prepara suficientemente, es evidentemente el sistema que se ocupa de ellos el que no está haciéndolo nada bien. Pero sería muy arriesgado decir que no lo está haciendo bien. Lo está haciendo extraordinariamente bien, porque es lo que está buscando. Vamos a ver si nos aclaramos. Es que la primera tentación es la de pensar que las cosas son como aparecen. Esa es una tentación muy natural en el ser humano desde chiquitillo. Ve un árbol y dice, escucha, un árbol, ¿no? Pero no siempre un árbol es un árbol y no siempre lo que parece es lo que es, ¿no? Entonces hay que tener una gimnasia mental constante que permita arañar y sacar... quitar las capitas como la cebolla hasta llegar a la raíz de los asuntos. Tengo que decir que pese a la apariencia de que el sistema educativo está fallando, tengo que decir que no es así. El sistema educativo no está fallando, el sistema educativo está consiguiendo lo que buscaba, y lo que buscaba es un tipo de ser humano que no dé mucho por saco, y que funcione en términos que permitan perpetuarse a ese sistema. Y la verdad es que lo está haciendo estupendamente.
Veo que está llamando, que a todos los que vienen están a apoyarlo.
¿Qué cantidad de vocabulario tiene este hombre?
Sí, y que por lo mínimo están todos un poco hipnotizados.
Lo último que se me ocurre a mí pensar es que mis alumnos son tontos o incultos. Bueno, hay otra cosa que no hemos dicho. Cada vez que hablamos de la famosa pérdida de valores, de lo que estamos hablando es de la famosa pérdida de nuestros valores, porque ellos tienen los suyos.
Usted está pensando que un poco la enseñanza está alienando un poco a la gente.
La enseñanza, lo he dicho antes, por definición aliena. Es que la enseñanza es un periodo de doma, es un periodo de domesticación, en toda época, en todo lugar, en todo sistema.
Pues en mi país no ocurre esto, oiga.
En su país que va, por Dios.
En mi país no ocurre esto.
Vamos a ver, le voy a decir cosas que pasan en su país. Ya van 8 estados, camino del noveno, que ha prohibido en la escuela pública explicar la evolución de Darwin. Más de la mitad, entre el 50 y el 51% de los americanos sostiene que el mundo fue creado hace 10.000 años. Y cuando le argumenta que ahí están los fósiles, dice que Dios creó los fósiles, que cuando creó el mundo creó los fósiles, Solo el 14% de los americanos tiene pasaporte porque no tienen por qué salir para nada.
Y
están,
no
están en el mundo. Y ellos llaman campeonato del mundo a su liga de béisbol, lo llaman campeonato del mundo, porque el mundo son ellos, son el centro del universo conocido. Y ese es su país. Ese es su país, que luego va dando por saco con las armas de destrucción masiva cuando el que tiene armas de destrucción masiva es su país.
Oiga, pero nosotros lo único que hemos producido son daños colaterales, entienda. No hemos hecho nada. Nada malo.
Como la diarrea colateral.
Colaterales.
Es que fantásticamente este hombre. Eso es como, claro, las películas de cowboys. Es que a mí me fascina, porque eso es como si de repente a cuatro pastores de Teruel lo pones a hacer películas. En el fondo es algo autóctono. ¿Por qué es tan fascinante las películas de cowboys?
¿A usted no le
son cuatro paletos de Wisconsin que están ahí pegando tiros y llevando bajas de uno para otro?
Hombre, es magnífico. A usted no le han gustado de pequeño. A usted le habrán gustado por los paisajes y todo eso.
Yo a mí me gustaban los indios, fíjese usted. Yo he sido así siempre.
¿Los indios?
Los indios.
¿Algún otro tipo de persona le gustaba? Es que los indios sé no sé muy bien quién son. En América no existe.
Usted lo va a saber, doctor.
No
a
existe.
A mí me gustaban los cowboys.
Los cowboys.
Y cualquier día jugamos los cowboys y los indios.
Bueno.
Esto es tremendo, estoy tremendamente impresionado. Ay, señor, me encanta usted. Le voy a hacer, señor Andrés, 6 preguntas muy cortitas. Yo quisiera.
Antes de que le haga la pregunta.
La respuesta fuera también me
ha dejado tan mal sabor y boca de hablar sin de mi país. Le voy a decir una cosa. Nosotros tenemos, por ejemplo, cadena como McDonald's y todo esto, que exportamos la democracia al mundo. Eso sí, no dejamos que hagan sindicatos, pero exportamos la democracia, señor. Es una nueva fórmula.
Ni siquiera en eso son originales. Aquí hay cadenas de grandes almacenes puramente nacionales que prohíben la sindicación también. De manera que nada de presumir de esas cosas, nada. Para bestias nosotros.
Ahí lo tienes. Ni siquiera sois pioneros en eso. Toma ya. Ahí lo llevas.
Por cierto, nunca he oído yo ni a comisiones, ni a UGT, ni a ningún sindicato mencionar semejante asunto. La prohibición de sindicarse.
¿Por qué será eso, señor Sopeña?
¿Qué cosa?
Estaba
acordando ahora mismo de estas cosas que te acuerdas de pronto.
Ya. Bueno, nada, una serie de preguntitas cortas. No, usted expláyese, porque me cae usted muy bien.
Que sean fáciles.
Sí.
A ver si me las sé, hay suerte y me las sé.
Claro, vamos a ver. Por ejemplo, ensayo o poesía. ¿Qué es lo que usted prefiere?
No me ha llamado Dios por la senda de la poesía. Me quedé en cuando las poesías tenían rima y como una música interna. Estas cosas modernas de lo que llaman prosa en rodajas, la verdad es que no la cojo. Yo no cojo yo mucho la idea, por poner un ejemplo de lo que sería. Esto es este folletito que tienen aquí, ¿no? Pues sería algo que se pueda leer. Se lo puedo poner enseguida en forma de poesía. Es muy fácil. No tiene pérdida. La planificación y organización de las tres fases que se van a desarrollar permitirá la catedral de los mejores resultados en la consecución de los objetivos previstos. Son un poema y lo demás son tonterías. Entonces ensayo
queda, pues, ¿verdad?
¿Eh?
¿Qué cosa? ¿Beatles o Rolling Stones?
Pues Beatles y perro. Es decir, ni Rolling ni gato.
Ya estamos, lo estáis descontrolando, le va a subir el azúcar al perro. Déjalo ya en paz, Pialita, quieto. Blas. Muy bien, ya está, no me lo excitéis más, por favor. La palabra comisión también lo pone fatal. Ay, señor. Bueno, vamos a ver.
Zapatero.
Blas. Zaplanita, ven conmigo.
En cambio dice Bono y se calla. Qué gracioso del perro.
Ay, señor, lo conoce usted bien, a la raza esta.
Sí, los conozco, hay muchos.
Es que tiene una vida de perro, Tiene una vida de perro.
No, este es
perro.
Este tiene una vida de perro en el mejor sentido de la palabra, digo.
Cucaracha, no te toques. Cucaracha, no te toques ahora. Anabel, pastillita.
¿Qué me estás diciendo, negro?
La pastillita, cucarachita, no, hombre, no. Ahora no. Bueno, vamos a ver. Señor Andrés, ¿tren o avión?
Ahí está bien, tren o avión. Vamos a ver, en Granada dice, Bueno, vale, estupendo. Eres de esta alternativa. ¿Prefieres vivir o que te corten el cuello? ¿Cómo que tren? ¿Qué tren? ¿De qué estás hablando? ¿De qué tren hablas?
¿Qué pasa, Granada? Granada es el sur de España, todo esto.
Bueno, espérate, a lo mejor está hablando del AVE dentro de 30 años, pero ahora mismo, en el momento presente, en Granada, tren o avión, ¿no? Estupendo, sí, vale. Sí. Otra pregunta más fácil.
Pero bueno,
que en esa duda, en esa duda.
Se me excita de sopella. Ay, señor. Bueno, ¿turista o viajero?
Me gustaría ser viajero, pero la verdad es que cuando voy por ahí soy turista. Y entonces, como todos los turistas, salgo para confirmar que, como en España, ni hablar. Y como en Andalucía ya, ni te cuento.
La tortilla patata y la patata.
La gente sale para eso. Dicen, es que viajar abre mucho las mentes y educa en la democracia, en el respeto, una mierda. La gente sale para comprobar que los demás pues tienen unas horas muy raras de comer, unas comidas extrañísimas, que no le ponen no sé qué, que ven una televisión tontísima. Que la gente sale para confirmar sus prejuicios y se queda en la gloria y vuelve cagándose en todo lo cagable y diciendo... Y además, sobre todo sale para hacer unas películas infames que te obligan luego a ver hasta que vomitas.
Eso es lo que peor nada. Llevo de los amigos. Es un depresivo este hombre. Contracultural. Sí,
sí. ¿No ha vomitado nunca viendo una película hecha por un tío que cree que maneja la cámara, ¿eh?
Mire usted, le voy a confesar.
¿Te enseña la película del último viaje cuando estuvimos en Egipto? Y ve a una pirámide boca abajo y dice, Dios mío de mi vida, este hombre, ¿dónde ha estado y qué ha hecho?
Yo le voy a confesar que yo no aguanto 5 minutos. No aguanto 5 minutos este tipo de circunstancias, de verdad.
Pero yo, como estoy educado en la época en que estoy educado, pues allí seriecito, calladico, quieto, mirando como un imbécil y diciendo de vez en cuando, está bien, ¿eh? Y ya cuando voy a vomitar, y hay un momentito al servicio, ¿eh? Y allí ya he hecho el
poco. Es que es una generación muy sufriente la suya. ¿Sí? Vamos a ver, ¿Aznar o Groucho Marx?
Hombre, donde se ponga Aznar no se pone Groucho Marx. Por favor, me he reído mil veces más con Aznar que con Groucho Marx.
¿Usted se acuerda? Mire, todas mis nociones pocas de historia se fueron abajo cuando escuché esa clase magistral en la universidad, vamos a poner, de Wisconsin, no sé cuál era.
Ah, pues hay una foto en la que... Es que no salía porque el cámara se dio cuenta y no lo sacó, pero tengo la foto auténtica. Detrás de Aznar hay una escultura, es que hay una escultura enorme y está en posición... En fin, por la radio es un poco más complicado, ¿no? Está en posición, la mano en la cabeza, la pobre escultura tiene la mano en la cabeza, el gesto compungido y está como hecho polvo, ¿no? Y debajo, en chiquitillo, se ve al hombre este, al hombrecito este, hablando en inglés. En la Universidad de Georgetown, que otra cosa que no se cuenta es que Georgetown es una universidad que financia España.
¿Qué me estás diciendo?
Que no es una universidad americana, que está en América, pero que el dinero sale de otro sitio que yo me sé.
¿Y de dónde
se allí estudió el príncipe? No, pero, quiero decir nada, ¿eh?
No, no lo diga usted nada, por favor.
No, porque no lo sabían.
No lo sabían. Yo qué voy a saber, soy un pobre becario de la LOU. Yo no tengo ni idea de nada.
Pues no les tenía yo tan desinformado. Mira cómo no ha ido a Harvard, ni a Yale.
A Yale. Es que me cae a mí. Es fantástico este hombre. Ah, ya le dije a usted. Ya le. Aznar, ya eso le ha dicho. Zaplana o Chaplin. Ya está. La planita. Se fuera. Plus. Weiss. La. Ya. Comisión no. Vale. ¿Zaplana o Chaplin?
Que me niego yo a contestar porque no ha venido mi abogado.
Pero vamos a ver, ¿qué abogado y qué abogado? Yo le estoy evaluando
yo
a usted.
Yo no pienso decir una palabra más sino en presencia de mi abogado. Vaya alternativa de los cojones.
No se me, se me está revelando. Le voy a meter un aloperidol. Que de verdad, ¿eh? Oye, que rebelde que viene este hombre. Me excita la rinitis.
Tenemos que cerrar la consulta en muy breve, ¿sabes, becario?
A ver, ya por último ya.
Acebes, ahora ya toca Acebes.
Ya no quiero.
Ah, menos mal.
¿Camilo VI o Benedicto XVI?
Joder. Sos drogadura, ¿eh? En ambos casos. Benedicto XVI. Por Dios. Y nunca mejor dicho, por cierto.
Que voy y te vi la respuesta porque cualquiera
no,
de los
no,
casos...
No, no la voy a meditar, paso.
No, pero no.
No, no, yo no me puedo ver en ese tipo de disyuntiva.
Tiene,
no,
tiene que hacer la pregunta que hice ahora rápido porque te vamos a cerrar la consulta.
No, 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 ya está, doctor. Pues no, con bueno, estos datos puedo elaborar ya un diagnóstico. Ya,
un diagnóstico, bueno, pues lo sabremos quizá. No sé si todavía el diagnóstico lo podríamos hacer hoy. Creo que se va a quedar aquí ingresar una temporada. Bueno, Cucaracha, ¿te importa que lo pongamos la habitación de al lado a ti?
De la 68, en homenaje al mayo francés.
Exactamente. Eso. Tú estás en la 69,
no
en la 68.
Pijama, no he traído pijama.
No pasa nada, ahora la enfermera le facilita a uno. ¿No, Anabel, le va a dar pijama y todo esto? Sí, ¿no, verdad?
Sí, sí.
Que hay de todo para esto, allá, cuchilla de afeitar, todo.
Sí, todo bordadito.
Bueno, pues nos tenemos que marchar. En el personaje de Cucaracha estuvo.
Cucaracha como Tato, y viceversa.
También estuvo con nosotros Anabel y no hizo ningún papel porque Anabel, una pausa para Anabel. También estuvo con nosotros el doctor Puro, que está un poco apagadillo, y le vamos a dedicar este programa a su padre, que ya no está entre nosotros, pero donde esté se lo vamos a dedicar, porque es un gran doctor en este psiquiátrico, aunque voy a estar un poco en otro sitio.
Gracias, un besito.
También ha estado el becario, que es el...
Ramiro Peláez.
Ramiro Peláez. Bueno, yo no hace falta que le diga mi nombre. Soy el doctor Giri, y si quieren saber mi nombre, tiene que volver la próxima semana. No aplaudan, por favor. Y ha estado con nosotros... Revolucionario hasta el final. Y ha estado con nosotros alguien... que no sé si dejarlo, porque dejaba algunos santos, y él decía, la democracia es una actitud y una ética, podríamos llamarlo santa actitud o santa ética. Él ha sido Andrés Sopeña. Bien, gracias. Mira, dicen...
Manolo, Manolo, ¿qué haces ahí, hombre? Con lo que está cayendo.
Esperando a los del diván para cargármelo. ¡Qué programa más malo!